¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Esa es la alegría que le da al señor San Cristóbal, que el día de hoy seremos gays.
Sí, 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 hablaremos de... ¿Sabes qué? Ayer contesté un tuit. Rara vez lo hago, pero... Sí, ya no me acuerdo ahorita. Pero ahorita te la canto. Pero contesté un tuit ayer de alguien que... Ayer dimos una información acerca de un grupo de personas, 20 personas que viven juntas y tienen sexo y son una ¿cómo se llamaba? Pues como una especie de comunidad swinger, pues, y todos viven juntos en Boston.
Pero más bien poliamorosa.
Poliamorosa, pues.
De todo.
Y me salió un güey por ahí en el Twitter que cómo promovemos ese tipo de cosas, par de degenerados. Miren, en este programa de lo que hablamos es de lo que observamos en el mundo. Yo no estoy en ese grupo, veo que está el grupo, y le pareció terrible a este güey que dijéramos, pues si ellos están contentos, está bien, ¿cuál es el pedo? ¿Por qué les gusta meterse tanto en la vida de los demás?
¿Quiénes somos nosotros para censurar un comportamiento que no daña a terceros?
Y este güey en Twitter censurándonos a nosotros, que ¿por qué usamos nuestro programa de radio para eso?
Que se administre Falange.
Sin duda, pero me parece muy sorprendente. Que cuando tengas lo de siempre, cuando tengas tu programa, dices en él lo que tú quieras, güey. Pero me parece impresionante cómo a veces hay gente que realmente siente que es su deber y su derecho, sobre todo. Decirme cómo chingados comportarme a ti o a ustedes que nos oyen. Digo, mientras no estés violando una ley o violentando a otra persona, haz lo que te dé la gana, güey.
Sí, yo opino exactamente. Si este comportamiento no afecta a nadie, no hay víctimas.
No.
Y compete a la vida privada, personalísima de los demás.
Sí.
Pues que hagan lo que quieran, ¿no? A mí no
pero
me afecta ni a nadie.
Me sorprende muchísimo cómo hay gente que de plano siente que es su deber, no sé, moral, estar corrigiendo a los demás.
Si estuviéramos invitándolos a orgías a participar con nosotros,
también podríamos.
También podríamos.
Sí.
¿Cuál es el problema?
Sí, 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 sí. Sí.
Cosa que correcto. Hasta ahorita no hemos hecho.
Un día los invitamos a todo el público de La Corneta en una orgía. No sé cuántos son bien, habría que contabilizarlos, pero imagínate una orgía con todo el público de La Corneta a la vez.
Y además la gente tiene la percepción de que somos realmente unos libertinos tirados a
así
los
es.
Excesos. Y no, en realidad no. Nuestras vidas son bastante convencionales.
No somos libertinos, pero sí somos libertarios. Yo me considero uno, sé que Eduardo lo es también. O sea, las libertades de las demás personas son su derecho. Su derecho para mí y son sagradas. Mientras no estén lastimando a nadie o no estén violando una ley, adelante. Sí. Hagan lo que se les dé la gana.
Por mí, arránquensela, efectivamente.
Correcto, correcto.
Pero bueno, vamos a empezar por el final, mi estimado Estaca.
¿Por qué no?
El top 10 del día de hoy se va a llamar Señales para saber que una pareja no va a funcionar.
Hay muchísimas. Lo que pasa es que casi nunca las puedes ver porque estás obnubilado por el amor y los sentimientos, pero... Hay señales que, es más, los demás las ven claramente y tú cuando estás ahí no las ves, güey. No las ves, por más que te lo digan o te lo señalen. Es más, te lo ejemplifiquen, no lo vas a entender, güey.
Pues sí, por ejemplo, señales para saber que una pareja no va a funcionar cuando estás en un trío y tu pareja no te pela, te ignora. Digo, ya que estamos en el tema de los libertinos, ¿no?
Fíjate que yo eso he oído que pasa muy seguido. Que luego ya se arma el trío y entonces, ya invitó a su amiga, no sé qué, y se queda el güey viendo. Lo he oído de dos personas ya.
Pues tampoco suena tan mal, ¿no?
No. O sea, yo me imagino que se le habrá pasado bien el güey, pero sí que de pronto lo dejaron afuera de la jugada y pues se tuvo que servir ahí un vinito y ver, porque no estaba pasando nada con él.
Señales para saber que una pareja no va a funcionar. Sube una foto a redes sociales dándole un beso a otra.
A otra,
pues sí. A ver. No.
Señales de que una pareja no va a funcionar. Te pregunta por qué el dinero no está en el buró. Pues sí.
Sí, esa relación de pareja quizá
no prospere. No
es otro tipo de relación, mercantil. Si
mercantil. Sí, eso es un negocio. Ahí estamos hablando de negocios y nada más. Y nada más.
Bueno, pues nuestro negocio, mal negocio por cierto, no se lo recomiendo nada,
sí.
Es informar. es tenerlos al día en el acontecer internacional y nacional.
Y sépanse que eso de informar lo utilizamos con gran libertad, con mucha soltura. Es, la palabra informar en este programa es una cuestión, digamos, ligerita.
No, no, esto que tenemos sí es muy relevante. Hoy vamos a empezar a este recuento, este menú, este índice de la corneta, con la nota más relevante. El Hobbit Bermúdez murió ahogado.
Sí.
Pero, sí. Pero él nos lo va a contar.
Junto con su madre, además.
Con su madre de aquel entonces. Es una cosa extrañísima. El Hobbit Bermúdez ha sido poseído por el espíritu de Marta Higareda y nos cuenta este cuento. ¡Adelante, Hobbit!
A mí me da miedo el agua. No sé nadar. Yo morí ahogado en cuando fue la destrucción de la Atlántida. Yo morí ahogado junto con mi mamá en ese momento.
Ok, él murió en la Atlántida.
¿Cuándo fue la destrucción de la Atlántida?
Nadie sabe.
Es que la Atlántida no se ha demostrado ni siquiera que haya existido. No, es una cosa hasta este momento, una leyenda y nada más.
Mira, es un hecho que han existido muchas masas de tierra, incluso continentes que ya han desaparecido por el movimiento de las placas. O sea, se han hundido unos y han surgido otros. Luego hay islas nuevas y volcanes y demás. Pero la Atlántida en realidad no se ha documentado en ningún momento.
Quiere decir que no haya existido, ¿eh?
Correcto.
Pero no hay ninguna prueba de que sea verdad la historia.
Puede haber, y es más, me aventuraría yo a decir que probablemente hayan existido civilizaciones de las cuales no tenemos registro alguno, porque todo lo que dejaron tras de sí ya se destruyó o lo cubrió la naturaleza. Entonces es muy posible que haya existido la Atlántida. Lo que suena un poco fantasioso es que el Hobbit Bermúdez le tenga miedo al agua porque se ahogó en la Atlántida junto con su madre. Eso sí está raro, para que vean.
Ay, bueno, y también en deportes, Tuca Ferretti se da un agarrón otra vez, ahora con Ricardo Peláez. ¿Por culpa de quién? De Nahual Guzmán, que le digo así porque lo que hizo fue una nahualada, echarle láser en la cara al portero rival, al portero de Rayados. Pues es muy bajo.
Bueno, ya hasta salió este jugador, ¿cómo se llamaba? El de la cintita, el Luis Hernández.
El matador.
Que le puso una arrastrada espantosa a Nahuel, o sea, dice que no tendría nada que hacer ya en el fútbol mexicano después de hacer lo que hizo con el láser en un partido. Está todo el mundo muy ofendido con Nahuel.
Eso quizás sea un exceso, pero yo pienso que se tiene que sancionar.
Pues sí.
Y precisamente tenemos al matador, vamos a escuchar a Luis Hernández Nahuel dejándose ir con todo.
Nahuel y Luis, a ver, venga Nahuel.
Que es un tipo, que es un idiota que no merece estar en el fútbol mexicano. Nada más, que lo corran del fútbol mexicano.
Asumo por la música de fondo y la manera de hablar que lo agarraron pedo, porque
suena medio flameado el matador.
Suena así. Nahuel,
que lo corran del fútbol. Eso también ya me parece un exceso.
Bueno, son los excesos del
alcohol. Lo que bebió es lo que me parece un exceso.
Sí.
Pero pues, ¿quién soy yo para juzgar?
Y no estamos diciendo que estaba borracho, pues suena a que pudo haberlo estado.
Suena que muy probablemente andaba medio pedo, el matador, sí. Le mando un saludo, me cae de todo dar.
Sí.
Y un día de eso, ojalá vayamos a chupar juntos, mi querido Luis.
Bueno, ¿y al Tuca lo tenemos? ¿Y a Ricardo Peláez?
Sí. A ver, con el mismo tema. Adelante.
Sí, entonces, rescíndele su contrato.
Córrelo al
jugador. ¿Cómo le vas a dar orden?
No, tu casa, son donde
estés. ¿Director? ¿Ni tú a mí?
No.
Ah, no, ¿cómo que
ni
no?
¿Ni tú como directivo a mí?
Yo te traje al
equipo. Deportivamente.
Pues entonces te vas.
Córreme.
Pues te vas.
Ah, pues me voy.
Te vas.
¿Ves lo que provoca? ¿Ves lo que provoca Nahuel?
Espérame. Comunicado oficial, tú que estás fuera de la institución del partido.
¿Y Nahuel? ¿Y Nahuel también?
No.
Oye, a ver, estoy entendiendo bien, pero están haciendo un juego de roles. Están diciendo, yo soy el jugador y tú eres tal, y entonces me corres y me recibes.
Es que Peláez fue directivo, me parece que incluso de Tigres.
Sí.
Y Tuca Ferretti fue el entrenador y también de Chivas, si no mal recuerdo, Peláez. Entonces, pues estaban haciendo, bueno, si así fuera, pues yo te corro a ti.
Un juego de roles, pero se enojan y todo. Ya se están convirtiendo en primeros actores, güey.
Lo están
porque
haciendo
además,
muy bien.
El Tuca rompe ahí unos papeles que tiene enfrente que seguro eran el resto del programa y los rompe como si fueran el contrato y hacen toda una actuación, una significación buenísima.
Y Alvarito Morales los maneja de maravilla. Y por cierto, nunca le mentamos la madre a Álvaro Morales, digan lo que digan notas en la prensa, ¿eh?
Exacto. ¿Por qué? Dicen que nosotros les... Por supuesto que no.
No, nada más dimos una nota aquí y en la tele, bueno, no me acuerdo dónde, en la cual hablábamos de que le mentaban la madre a Álvaro, pero nosotros no lo hemos hecho.
Ahora, si quieren, si realmente lo necesitan, porque Álvaro entiende el trabajo del show. A mí también, me hace mucha gracia. Y ¿sabes qué? Álvaro se me hace el que armaba los plates ahí en el salón, así en la prepa. ¡Puta! ¿Viste lo que te dijo? ¡No más! ¡Y te vas a quedar ahí, cabrón! ¡Eres un pusilánime!
No le vas con su osota, no le vas a decir nada. Pero bueno, ese es su trabajo y lo hace
y
muy
lo hace bien.
Por otro lado, Checo Pérez asocia a la marihuana con los Países Bajos, de donde es Max Verstappen. Uh-huh. Y digo, no lo hace sin razón. Yo he estado en el distrito rojo de Ámsterdam y me he echado unos muy buenos toques legales. Una marihuana ponedorcísima la que venden por allá.
Que sabes que además en Ámsterdam están hasta la madre de los turistas marihuanos. O sea, realmente ya les tienen aversión así terrible porque va la gente y se pone hasta el dedo, se cae en los canales, guacarea por todos lados. Se ponen muy mal, güey.
Pues es que ese distrito rojo de Ámsterdam es como Disneylandia para adultos, güey. O sea, hay drogas, hay trabajadoras sexuales en vitrinas.
Imagínate que vives en Ámsterdam, que además es bien caro. Y ahí estás en tu casa, bien padre, junto a los canales. Y está todo el mundo hasta el huevo todo el día, sacando fotos de tu ventana.
Pero ¿sabes la cantidad de dinero que le llega a los Países Bajos de turismo de este estado?
Pero ¿sabes qué leí ayer? Que están limitando la construcción de nuevos hoteles en Ámsterdam porque ya no quieren más turismo, güey.
Ya no pueden más, ya no aguanta.
La gente que ahí vive ya no aguanta. Y a mí me pasó cuando fui a Ámsterdam, que andando en bicicleta, una persona local me hizo una jeta espantosa, güey. Veníamos un grupo de ciclistas y, go home, Yankees, o no sé qué. Y pues yo, pues qué, güey, ¿por qué, cabrón? No, veníamos hablando en inglés, ¿no? Pero se enojó el güey porque veníamos, nomás porque estábamos pasando por ahí. Y se enojó, me tocó.
Ah, pues que se meta
el... No, sí, le dije, en buen español, métete el dedo, güey. Y se me quedó viendo así, ¿qué?
¿No creas, gringo?
No, soy mexicano, métete el dedo. Okay.
Bueno, pues entonces Checo estaba hablando de los Países Bajos y de alguna manera mencionó la marihuana y esta es la reacción de Max Verstappen. Adelante. Está hablando con Holanda está o el País Bajo está asociado el tulipán, la flor nacional.
Pero no, en realidad la mota. La mota.
En realidad la planta que está asociada a Países Bajos es la mota, weed, dice.
No nos hagamos, weed.
Mota en inglés.
Pues sí, sí.
O hierba.
Hierbita.
Bueno, en la política.
Chacachachán.
La diputada de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Félix Fregoso, dijo que la reforma al sistema de pensiones es necesaria, pero que Morena lo está haciendo malo. Bueno, que lo diga ella. Venga.
El Movimiento Ciudadano creemos que la reforma al sistema de pensiones es necesaria, pero una reforma bien estudiada y planteada, no al estilo de Morena, o sea, a lo tonto, por no decir a lo pendejo. Okay.
Estamos hablando de 40 mil millones de pesos de los ahorros no reclamados de ¿cómo se llama? De las administradoras de fondos para el retiro, o sea, las Afores, de personas de 70 años o más. Ese es el dinero del que está hablando. No han dicho
esta lana es mía porque o no saben o están muertas.
Lo que no queda muy claro es cómo se va a aplicar, porque se va a ir uno de estos fondos que ya no me acuerdo el nombre exacto, pero es del bienestar, ¿no? Entonces son como un poco opacos los destinos propuestos para esos fondos. Y eso yo creo que es la base de la crítica. Por eso están diciendo que Morena hace las cosas a lo pendejo. Digo, las reformas a lo pendejo. Entonces,
bueno,
de ahí viene la crítica.
De casi 6 años de haber dejado la presidencia, Quique Peña Nieto reaparece, rompe el silencio, habla de algunos escándalos, secretos
¿suyos?
Y demás. Y según lo revelado en el libro que se acaba de publicar, EPN, Confesiones desde el exilio, escrito
¿Confesiones
por el periodista,
de EPN? ¿Qué?
Sí, así se llama, Confesiones.
Confesiones de EPN.
EPN, Confesiones desde el exilio. Ajá. Se narra, por ejemplo, la última vez que Peña habló por teléfono con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Y dice, por ejemplo, que nada más tuvo una reunión en privado, así solamente cabecita de algodón y él. Dice que nada más fue una, los demás fueron cuestiones donde había otras personas, fotógrafos y demás, pero en esa reunión donde estuvieron solos, Me hubiera encantado haber sido una mosca en la pared, güey, para oír qué se dijeron el uno al otro.
Y es verdad, porque el mismo presidente López Obrador ya confirmó que ha hablado con Peña Nieto, y aquí tenemos lo que dijo el presidente de México. Adelante, licenciado López Obrador.
Cabecita.
¿Cómo le agradecía a él que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mío?
Fox. Ah, bueno, en contra suya, ¿no? Pero ¿qué tal le metieron el pie a una? ¡Ay, unas bodegas ahí legales! ¡Una investigación mafufa y moco!
¿A Ricardo Anaya, dices?
Pues sí, así claro que le metieron mano en esa elección, por favor. Pero no contra él, no contra el presidente. Bueno, no, por adelante, favor, si le dieron las llaves, por favor.
Más adelante hablaremos más de esto. López Obrador le dijo: gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata y eso no lo voy a olvidar. Pero bueno, al rato nos lo contarán.
Eso no lo voy a olvidar. Y luego dicen que no hay pacto. Pero y luego dicen pacto, que no hay pacto.
Simplemente
no,
un agradecimiento no. Por haber sido un demócrata.
Un sexenio entero diciéndole licenciado Peña Nieto. No, pero no fuera el hijo de Calderón y Fox.
Bueno,
o sea,
Calderón
le
robó la presidencia.
Sin duda, pero la deferencia con la que ha tratado a Enrique Peña Nieto en este sexenio, la verdad es que causa en mí una gran suspicacia, pero grande.
Y ahora que deje de ser presidente López Obrador, ¿crees que se reúnan a decir, ay, cómo te fue a ti el sexenio? No, fíjate, no que sé. Yo sigo gobernando.
¿Lo harán? ¿Habrá el club de los expresidentes?
No sé, pues como ya, que no se llevan tanto entre ellos.
Pues dijo Peña Nieto que no se lleva con Calderón. Eso es una de las declaraciones que también leí, que dice que él no es calderonista y que incluso no se caen bien.
No lo dudo.
O sea, no se caen.
Definitivamente él era priista, no era panista y bueno, de repente el PRIAN sí es una realidad, ¿eh? Pero pues no tienen por qué
caerse. Bueno, y el MorePri, o sea, están todos revueltos, no nos hagamos güeyes. O sea, que te las vendan en canastitas para las elecciones está bien, pero todos están metidos con todos.
¡Pleito de verduleras en el Senado de la República! Lili Téllez, la senadora Chapulina, la excomunicadora periodística.
Y Trasviña.
Lucía Trasviña, mi legisladora favorita, porque es la más majadera de todas, pero insulta, la verdad, con un vocabulario.
¿Yo sabes qué? La verdad
sensacional.
Es que, no sé si visualizan a Lucía Trasviña, pero cuando lo oigo hablar me dan ganas de ponerle así una capa negra y darle una manzana y que ande por ahí así sí, diciendo este tipo de cosas. Mire, escuche.
Vean aquí juicio político para la traidora entrevista para esta mujer ella que no es, merece ser senadora de la República, mucho menos,
ya la conocen,
mucho menos.
Vean,
está
vean,
representando
no vinieron,
al heroico pueblo de Sonora. Es una espuria, es una mercenaria, es una cruel mujer, es una bandida.
¡Cómete esta manzana, Blancanieves! ¡Muérdela y muere!
Esa es la máxima tribuna de nuestro país, el Senado de la República. Y estas dos senadoras, pues, degradan el nivel.
Sin duda.
A lo más ínfimo. Y es penoso, de parte de ambas.
Sí, sin duda. Pero de parte de ambas, por supuesto. Porque además de todo, Lili Téllez ya ha caído en una cuestión casi caricaturesca. Con críticas que nada más son de a como toque, están mal y no lo acepto y son unos criminales. Lo mismo que le está haciendo la señora Trasviña en esta plática que acá. Bueno, plática. Y en esta bronca que acaban de oír. Sí.
En esta disputa.
Ahí está.
Ahora bien, ellos están ahí para lograr consensos y sacar adelante o mejorar las leyes. Y no para estarse atacando como verduleras.
Eso que acabas de decir, es sin duda la verdad que ya se nos olvidó. A lo que están ahí las diversas fuerzas es a encontrar un punto medio entre sus ideologías, a encontrar una solución a los problemas.
En beneficio de la ciudadanía, no de sus partidos.
Pero les vale pito y están nada más ahí buscando el beneficio de sus partidos políticos y al país que se lo cargue la chingada, o sea, de veras.
Haciendo lo que el presidente define como politiquería barata y creo que nunca más atinado.
De la cual participa.
Yo no dije eso, pero bueno.
Yo sí.
Ahora, Xochitl.
¿Tú tampoco sabes decir Xochitl?
Xochitl.
Salud.
La ingeniera Gálvez.
Eso.
Para no meterme en aprietos. Estuvo bastante mal en el primer debate presidencial.
No le fue de lo mejor, estaba nerviosa. Estaba nerviosa.
Cometió muchos errores.
Volteó la bandera.
Sí, este...
No.
Miraba
no,
para todos lados, veía sus notas.
No pidió respuesta a sus preguntas, o sea, hizo preguntas para las que no le respondieron, o que le respondieron con mentiras e inexactitudes, y no capitalizó, pues, el debate.
¿Y no se reconocías a la Xochitl Gálvez relajada, dicharachera, no, con grandes reflejos políticos para responder? No. Pero esto es lo que dice Xochitl, ya haciendo una reflexión a toro pasado de cómo le fue en el debate y qué va a hacer en el siguiente. Adelante, Xochitl.
Es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre, que sí lo uso, pero me incomoda. Y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad. Me sentía fingida. Entonces, creo que voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo. Y si adelante, me quieren como soy, adelante.
La que quiera que me quiera idea, y la que no.
Esa es una buena idea. Y sí, pues vamos a ponerle atención a lo... Quedan dos debates, vamos a verlos con atención y vamos a ver qué se dicen ellos, porque pues esto hay que considerarlo bien. Es muy importante para el país que todos expresemos nuestro voto.
Pero yo la verdad veo los debates como una fuente de entretenimiento.
Pues
no,
mira,
no siento que van a modificar mucho los votos de las personas.
Yo sugiero que los veamos todos y que escuchemos bien lo que en ellos se dice. Y escoja usted a quien escoja, ¿eh? O sea, bueno, si quiere incluso vote por Maynes, ¿para qué? Pero bueno.
Más celebridades que llegan a la política. Ahora se trata de Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, la de la Academia, o la Negra de Oro, que va a buscar una diputación. Toñita, güey, es famosísima. ¿No buscas a Toñita?
Es que no consumo eso, la verdad.
Yo no sé cómo has logrado...
¿escapar de Toñita?
Escapar y no identificar a Toñita y a otras varias celebridades que están ahora en la política. Pero eso es lo que dijo la Negra de Oro, próximamente, bueno, ya candidata a una diputación federal por Ecatepec, contendiendo por el PRD. Ahí es donde tuerce la puerca el rabo. A ver, Toñita, vas.
Hola, yo soy Antonia. Antonia Salazar, Toñita para todos ustedes. Y soy candidata a diputada federal por el distrito número 11 de Ecatepec. Sí, soy nueva en la política. Pero eso no quiere decir que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. Ojo con eso.
O sea, soy candidata y eso no quiere decir que no esté enterada. No entendí el mensaje. O sea, es nueva en la política. Ya, pero perdone, es que estaba yo ahí.
Pero uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestro país es el derecho al voto, y otro el derecho a participar.
A ser votados.
Políticamente.
Unos tienen derecho a ser votados a la. O sea, ¿no?
En muchos casos dan ganas, mi estimado Estaca. Sí, claro, sí, que opinamos distinto en quién debería de irse al carajo.
Sí.
Tú tienes tus favoritos y yo tengo los míos.
Sí, tú tienes tu candidata y yo la mía.
Exacto, sí, sí, sí.
¿No?
Y hay quien tiene otros datos.
De quién debería de irse a la grande y quién debería de irse a su casa. Vamos a ponerlo en esos términos para que no digan que somos
groseros.
Por cierto,
ayer en la noche en el programa de televisión entrevistamos a Salomón Chertorivsky, el candidato de Movimiento Ciudadano.
Me sorprendió, ¿eh?
A la jefatura de gobierno de la CDMX. Me cae todo dar Chertorivsky.
Sí, me cayó de maravilla.
Es un gran personaje. Yo creo que hay que invitar. Ya le extendí la invitación a que venga aquí a la corneta y nos cuente.
Dijo que venía, ¿no?
Y también que venga Maynes, ¿no?
Que vengan todos. Mira, a mí me gustaría que viniera. Bueno, yo sé que tienen agendas muy ocupadas y apretadas. Me gustaría que estuvieran aquí todos, pero incluidos los presidenciales. O sea, que venga Maynes, que venga Xochitl, que venga Claudia, que vengan todos para platicar con nosotros, para hablar, porque ya se nos olvidó, insisto, en este país hablar. Ya es nada más, no, es que yo no estoy con ella, yo no estoy con este, yo no estoy con el otro. Hay que dialogar. Y estos programas son de eso, son de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar más. Y ponernos a lo mejor de acuerdo en algo. Estaría bien.
Sí, estaría muy bien. Y bueno, Joe Biden, le agradece su apoyo a Ucrania, a un país que ya no existe desde hace 30 años. Pero bueno, es Joe Biden y pues ya se le va el avión.
Donald Trump se quedó dormido 2 días seguidos en la corte en un caso. La primera vez que se juzga por un caso, por un crimen a un expresidente, y se quedó jetón. Pero bueno, escuchemos a Biden, que sí se le va luego las cabras al monte. Venga.
Together, we're standing, and I can't tell how much we appreciate your outspokenness and the support of the people of Czechoslovakia, the Czech Republic.
Las personas de Checoslovaquia.
Defending the people of Ukraine.
Okay.
Gracias, sí. No, ya no existe. Ahora es la República Checa y Eslovaquia.
Pero corrigió,
dos distintos países.
Dijo Checoslovaquia y luego dijo la República Checa, o sea, en el mismo aliento.
Sí, no, la verdad
sí
no
se acordó. Tan, tan no grave. Estuvo tan
y,
acá.
Y una noticia que me dejó helado. Acaban de hacer funcionar ya el primer útero artificial. Es decir, es. Útero. Por qué me censuran útero?
Perdón. ¡Útero! ¡Útero, útero, útero!
Dije útero, no útero.
Y tampoco ahí lo dijo con P.
Exactamente. Un útero artificial para la fecundación asistida o fertilización asistida o fecundación in vitro. Uh-huh. Que elimina ya por completo la necesidad de una mujer para gestar.
Harán, o sea, si, no para concebir. 30 mil bebés al año.
Pueden hacer, este útero artificial puede hacer 30 mil bebés al año.
Ahora, este útero pues no los genera de la nada, ¿no? Se necesita pues la semilla y sí, se necesita gestar, el óvulo.
Pero no fecundar.
Correcto. Entonces aquí pues, tiene que haber todavía participación humana. No vamos a generar humanos de la nada. No se preocupe, no va a haber granjas de humanos que mágicamente hagan más gente.
Va a haber una fábrica de bebés.
Sí,
que funcionará con energías renovables, 75 ajá. laboratorios independientes, cada uno con 400 cápsulas,
pero
que
aún
imitan
requiere,
las condiciones del útero materno.
Aún requiere de la participación humana, y esto no es para generar gente así nomás, no sé, a lo mejor un gobierno como el de Japón, que está envejeciendo cada vez más la población y que la gente ya no quiere tener hijos, no va a empezar a generar gente de la nada. Es, a eso me refiero. No, se necesita la participación humana.
Va a tener un padre y una madre.
Correcto, correcto.
Genéticamente, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Hasta ahorita se necesita un óvulo y un espermatozoide, pero pronto, con cualquier célula de un organismo, se va a poder hacer esto. Entonces vamos a ser obsoletos los hombres como aportadores de semen, que ya es lo único que nos queda. Uh-huh. Y luego las mujeres también como gestadoras.
Oye, pero cuando dices nos queda, no te hagas, güey. Este confeti ya ni califica, güey. Por favor. Pero bueno.
No, pues habla por ti. ¿Yo qué, güey? Yo todavía quiero tener más hijos.
Yo no, nomás estoy hablando de lo que ya emito, que es confeti o talco. Y tenemos la misma edad. Sí. Bueno, y además, Ashley Madison, este sitio de citas, citas, pues, digamos.
Prohibidas.
Prohibidas por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa.
Esta página para infieles.
Sí, revela. ¿Qué cosas no harán los adúlteros? O sea, ¿en qué cosas no harán trampa las personas que cometen adulterio? Y les vamos a decir, ¿cuáles son los límites de ese tipo de personas?
O sea, pintada de cuernos, sí, uh-huh. pero hay ciertas líneas que marcan
que
los
no
adúlteros
cruzan.
Que no van a cruzar, y aquí les diremos cuáles son esas. Y otro gran avance de la ciencia, una prueba sanguínea que puede detectar cáncer incluso antes de que se forme un tumor.
Eso está buenísimo. Buenísimo.
¡Buenísimo!
La necesito.
Sí.
Estoy en edad.
Todos los seres humanos.
Pero más yo.
Pero esto que sigue es realmente triste. Montserrat Oliver, una de las mujeres más bellas que yo conocí en mi vida.
Y agradables. E inteligentes.
Tipaza, me cae increíble Montserrat. Revela que se casó virgen y se divorció. También virgen.
Un caso muy extraño. Yo no me sabía esta parte de la vida de Montserrat, pero bueno, tuve una entrevista donde lo platicó y me parece una cosa insólita, pero así sucedió. Y además, Alfredo Adame presume aparición en el Times Square gracias al cariño, en Times Square, perdón, allá en Nueva York, gracias al cariño de sus fans. Pues bien por él, qué padre. Peso Pluma obtiene su primer récord Guinness por un logro en YouTube.
Efectivamente, felicidades, ahorita les contamos de eso, pero antes, ¿cuál será el top 10 de hoy en La Corneta? Se va a llamar Señales para Saber
que una pareja no va a funcionar. Señales para saber que una pareja no va a funcionar. Oye, ¿quieres ser mi novio? Ven.
Señales para saber que una pareja no va a funcionar. No, pues no le gustan los besos en el cuello uterino.
¿Uterino? Uterino es el interlocutor. Así se llama. Pero bueno, ahí tienen. Señales para saber que una pareja no va a funcionar. Mande, por favor, las señales que usted crea que indiquen eso. Arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Señales que para saber que no va a funcionar, que una pareja no va a funcionar. No quiere comer más sano.
De plan, se va a morir, gordo. Bueno, ahí tienen. Esto es La Corneta. No se muevan, que ahorita venimos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Bueno, ahorita sí se siente larga porque es el momento de recibirla toda completita. Porque llegó la sección gay de La Corneta y aquí Todos mientras somos
más,
gays.
Mientras más larga, mejor, ¿verdad? Correcto. Mi querido tocayo Eduardo Iniesta, nuestro gay de cabecera.
Tienes toda la boca embarrada de razón, tocayito, pero José Ramón, o sea, ¿qué pasa? Sí. O sea, uno ¿qué? Se queda esperando el ser gay, soy gay, soy gay. Ah, pasada, güey.
¿Cómo era?
Me la das
ser
a probar
gay,
nada más.
Ser gay, ser gay, que te la deje caer otro güey. Ser gay, ser gay, ser gay, es que te la deje caer otro güey. También una tortilla, también una mujer. Ser gay es bonito, ser gay está bien. Si a usted le gusta, goce, abra, hágase para atrás y recárguese como la sienta. Ser gay.
Qué bárbaro, un poeta.
Ya. Aplauso de pie y luego sentado.
Ahí está. No me salió bien hoy, la verdad, como que me perdí.
A mí sí
ahí.
Me gustó.
Pero estuvo bien, más o menos. Más o menos.
Lo de la tortilla le dio el toque lencho que siempre hace falta.
Digo, porque gays hay, y gays hay hombres y mujeres, ¿no? Está bien. Y más, ¿no? ¿No? A ver, espérame, aquí tengo una confusión. ¿Solamente pueden ser gays los hombres y las mujeres? ¿O también las personas que se definan, digamos, in between o en las áreas grises?
Pues digamos que por eso ya se usa el término LGBT y donde te acomodes, como bien
para
dijiste,
no atorarme con ser. Pero ser gay, digamos que es un paraguas que cobija a todos. Sí funciona mi canción.
Y si paraguas, ajá, y si cobija, muy bien.
Que no se les abra adentro, sí. Nada más, porque es de mala suerte.
Sí, bastante.
Ok.
Y ya que estás con ese güey, este fin de semana va a ser el más homosexual de todos. Va a ser más gay que una clase de Zumba porque... La diva, la señora.
¿Por qué va a ser más homosexual este fin que de costumbre?
Tocayo, inician los conciertos de Madonna en México, el primero de 5 que va a dar.
Ah, claro.
Entonces... Aquello se pone, güey, ni siquiera hay tantos gays en la Marcha del Orgullo, neta. Y se pone bien interesante porque todos van disfrazados de alguna etapa de Madonna. Ajá. O sea, yo de repente voy en Britney, pelona gorda, entonces, dice, ay, ¿qué hace Britney? No, pues es una amiga de Madonna, pues sí, se encaja y la chingada. Ah, perdón, y así, y como que sí me meto. Pero les prometo tenerle una crónica bastante interesante de todo lo que ocurre ahí.
Oye, ¿y por qué, Eduardo? ¿Por qué los gays son tan fans de Madonna?
Número uno, porque es una diosa icónica de la moda. Número dos, porque es transgresora y dueña de su sexualidad. Y porque hace lo que se le da su retiznada gana. Cosa que de repente cuando nosotros... Ah, yo le voy a dar besitos a los hombres. No le des besitos a los hombres. Madonna decía, sí, vente, mijo. Acá le damos besitos entre todos.
Oye, entonces, pero en los conciertos de Madonna, ¿no crees que vas a encontrar puro gay viejo y guango? Porque ya es de otra generación, Madonna. Ya los te, nuevos te gays no van a ir, ¿o sí?
¿Te callas? Pues... Los güeyes y rangos, pues también disfrutamos. Y fíjate que las nuevas generaciones sí le tienen mucho respeto a la diva máxima, ¿eh? Es como que de ahí para acá. Y van a disfrutarle para saber por qué es tan
famosa. Y tengo otra curiosidad. A últimas fechas ha habido muchas quejas por parte de los fanáticos de Madonna acerca de sus presentaciones. Que si sale tarde, que si no canta completo, que si se enoja... Luego les escupe a los fans, se quejó de que alguien estaba sentado y resultó que era una persona en silla de ruedas. Entonces, también ya tiene sus problemitas con la edad de la reina del pop. Bueno, la ex reina del pop, porque ya no es la reina del pop.
Ah, ¿y según tú quién? Ah, bueno, Taylor.
Bueno, Taylor Swift, yo creo, sin ¿no? duda. Hay otras, ya hay una realeza nueva, pero, como es natural.
Pero a ver... Uh-huh. Pero una reina es vitalicia y hasta que no cuelgue los tacones, mi querida Madonna, Taylor sigue siendo la princesa. Entonces, honor a quien honor
merece. Está bien.
O sea, veo que eres realmente gran fan de Madonna.
Güey, ¿sabes qué hacía yo cuando tenía 14 años? Me metía tapones de las plumas Vic entre los dientes para tenerlos separados como ella. Y de repente lo lograba, pasaban 15 días y se me volvían a cerrar y me los volvía a meter, güey.
Neta.
Sí, y yo así como, güey, dormía con el tapón de la pluma entre los dientes... Para que se me separaran como ella. Y bueno, yo me sentía, o sea... sí, estaba muy dañadito.
Querías tener entonces, el hoyo ahorita... como el de Madonna. Entre los dientes, pues.
Querías abrirte más el hoyo.
Correcto.
Bueno, la separación, pues.
Mira, ahorita ya podríamos competir entre ella y yo, ¿eh? O sea, ya.
¿Y vas a ir a ver a Madonna esta vez?
Pues espero sí, lo más probable es que sí. Pero ya que estamos hablando de Madonna, vamos a hablar de uno de sus cuates. Bueno, no son tan cuates, de hecho se llevan bastante mal. Son enemigos naturales, así como los Brackett y los Prepucios, Elton John. Porque como dice,
bruto,
como dice Elton la famosa John. Canción. Ajá. Sí, pero como dice la famosa canción, alguien en el pueblo está estrenando amante.
Joan si Sebastián.
Elton John.
La sí, gente rumora.
Se la ha visto. No, pero es que Elton John se la ha visto muy rozagante, a pesar de que lleva casado más de 10 años con un tejano bastante guapo, que en estos momentos el güey tendrá como 50 años, Elton John tiene 77 años, pero que no asombre porque todo parece indicar que son pareja abierta. Lo que sorprendió a todos y nos dejó a todos muriéndonos de envidia es que el nuevo amante, al parecer, de Elton John tiene 20 años de edad. 20 añitos.
¿Qué tiene?
O sea, son 57 años de diferencia. Hasta aquí ya ni se la ha de parar.
Bueno, hombre, pero no puede haber una relación donde...
¿Quiénes
no
somos para juzgar?
Exacto. Bueno, al de 20 seguro sí, entonces ahí depende de qué es lo que le guste a Elton, ¿no? Entonces,
bueno, este muchachito, porque no se le puede denominar de otra manera, es este muchachito que todavía ha de tener los dientes de leche, igual que yo cuando tengo suerte, se llama Kit Connor.
Es un colaje. ¿Qué no les dicen colágenos ahora a las señoras de cierta edad y los señores de cierta edad a la gente muchísimo más joven? O sea, ¿por qué
pero
tiene que haber un negativo ahí?
Años está aquí.
¿Pero por qué tiene
que haber
un
negativo? No, yo no lo veo negativo, nada más me asombra un poquito.
Imagínate los paseos que le ha de dar al chamaco de 20, que ya es un adulto, por cierto. O sea, es una persona que realmente puede hacer lo que
mayor
quiera.
¿Mayor de edad? ¿Sí?
Es mayor de edad, entonces no hay ningún problema. Imagínate cómo se lo lleva a pasear y se lo lleva a cenar. Y además de todo, no se debería de casarse y quedarse con la lana, porque Elton... No, no es cierto.
No, ya está casado Elton. Pero tiene una pareja abierta, una relación abierta, según dice el tocayo.
Pues
entonces todo
el
mundo
dejar, ¿no?
contento, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
Digo, yo no me espanto. Bueno, un poquito, sí, 57 años incluso para mí son demasiados, que le llevo 23 a Sofía.
Bueno,
es
hombre,
nada, tú no le llevas nada.
¿Qué tiene?
Y aquí
57.
Voy a hablar desde la purita... No, voy a hablar desde la purita envidia.
Es más de lo que yo he vivido, 57 años.
Sí, exacto.
Y ya estoy ruco. Ok.
O sea, imagínate que hicieras tú eso a los 77 años, tu muchachito está acá, aún no ha nacido.
No, pero no, bueno, mi muchachito.
Tus papás ni se conocen.
Somos gays ahorita, güey.
Ah, que somos gays, claro, mi muchachito. No sé, pues si se me antoja, y si él quiere, y si yo quiero, y si mi esposo quiere, en el caso de Elton John, que dice que está casado, pues ¿qué?
Pues sí.
A mí, Kit Connor, que es un actor bastante famoso y muy guapo el chamaquito en Reino Unido, pues sí genera envidias porque ahorita está protagonizando 3 películas producidas y financiadas, adivinen por quién.
¿Quién?
Por Elton John. Por Elton John.
¡Ah, padrísimo!
Muy bien.
Es su sugar granddaddy.
Y lo está catapultando a una fama internacional bastante fregona que no la necesitaba porque el chavito tiene talento y es muy guapo.
Todo ayuda, güey. Además, me ando dando o estoy siendo...
Le da un empujoncito a Elton.
Exacto, un empujoncito por su a su carrera, ¿no?
O a lo mejor al revés, no sé. O de los dos.
Eso es lo que funciona cuando uno tiene glúteos firmes, no que los míos que están más planos que un discurso de Claudia Sheinbaum.
Pero imagínate,
o sea,
en la noche.
Estoy aquí en la corneta.
Imagínate en la noche cuando lo tapa el viejito acá. Ya duérmete, Elton, ya. Es momento de tu lechita. Yo me voy a un rave con mis cuates de 20. Bye. Pues está bien.
Y él se queda con su esposo.
Sí, exacto. Dormiditos los dos.
Dormiditos
ya.
Los dos, viejitos.
Igual y para lechita siempre.
Caliente.
Cualquier mañana de estas ya no despiertan. Okay.
Cállate. Lechita caliente. Ya dormido, ¿no? A ver, ¿cuántas veces nos han metido a Grindr y después de horas y horas de estarle tirando el can a un güey?
¿Qué es Grindr? Explícale a la gente, por favor.
Grindr es como Tinder, pero para los gays es una aplicación en donde encuentras
a
pero específico, ahí no vas como a conocer a las personas y a ver qué pasa, ¿eh? Tú ahí vas a ponerla y para pronto y lo más cerca que estés de la persona como para que todo sea agilito.
Okay.
Así es el asunto.
O sea, no es de relaciones más que sexuales, o sea, no hay ahí no sale el amor.
Pues puede ser, pero en muy contadas ocasiones. Okay. Y justamente Grindr ya dijo, ya estamos hartos de tanta acogedera, perdón, de tanta polidera. O sea, ya llevo dos. Sí. O sea, ahora vamos a hacer que todo sea más romántico, que la gente arme plan para irse de viaje, que la gente inicie una relación bonita, tierna, duradera. ¿Y saben cuál es la estrategia que está ocupando para esto?
A ver.
Novios de inteligencia artificial.
Ok.
Si la aplicación todavía no aplica, pero en cuanto empiece a funcionar esta nueva modalidad, en cuanto la aplicación detecte que ya llevas más de hora y media, por decirte algo, y nadie te tira ni siquiera un perrito,
un anzuelo,
nada,
ajá.
Entra un novio de inteligencia artificial que tú puedes decidir si te gusta o no. Este novio, este bot, lo que puede hacer es tener prácticas sexuales telefónicas contigo, mensajes súper cachondos, o si tú quieres pasar al siguiente nivel, súper romántico, y te puede ayudar a planear tus vacaciones.
Wow.
Los que se pararon de pestañas.
¿Y te manda fotos también?
Sí, güey, porque es güey, tú vas a ver la foto de un güey, pero como en la aplicación tú pones qué es lo que estás buscando, incluso físicamente, no, güey, aparece ese novio de inteligencia artificial con lo que tú pediste, güey.
Oye, si yo pido y al se conductor hace el interesante más guapo, y te la hace de pedo y o sea, es como un novio de verdad.
¿Trato de novios?
Ajá. No, güey, lo siento ligue. Como de lástima. Lo siento como de lástima, así como, güey, nadie peló. Fíjate, a este güey. Entonces,
yo lo que te iba a decir es que me parece una opción, sí, divertida, si tú quieres, pero también tiene un lado un poquito triste.
Peligroso.
De alienación de las personas, ya de plano a estar jugar. Es como un jugar videojuegos, pero con tu sexualidad. Está muy peculiar la nota que nos estás dando. Está interesante, sin duda, y no critico. O sea, me imagino que estará divertido para quien le guste en ese tipo de, o quien acceda a este tipo de actividades, pero pues estás hablando con un programa. O sea, estás hablando con un algoritmo. Estás hablando con un bot. No estás hablando con nadie. No existe la persona.
Pero tu cerebro no lo sabe.
Pues no, estás dejando que tu cerebro tenga una fantasía con una máquina. Íbamos a llegar a este punto en algún momento, ¿no? No hay duda. Y se antoja hasta divertido, porque además de todo, no sé, si estás, por ejemplo, en una relación exclusiva y te consigues un novio o una novia bot, y ahí estás echando desmadre con el novio o la novia bot, pues que no estás siendo infiel ni mucho menos. Entonces me imagino que también es una opción en ese aspecto, ¿no?
¿Y qué te enamoras más del bot? Y ya no pelas a tu güey o a tu chav.
Eso quiere decir que ya de plano estás perdiendo contacto con la realidad.
Mira, los que sí están encarnados en princesas rabiosas son dos personas. Uno, los trabajadores sexuales, porque muchos de sus ingresos vienen por las fotos, los videos o las llamadas telefónicas cachondas que hacen. Estos bots ya van a hacer esa chamba y no van a cobrar absolutamente nada.
Mucha gente va a decir, yo sé que estoy hablando con un bot, eso no me prende. Quiero saber, tener la certeza de que hay un ser humano contestándome y mandándome nudes reales.
Pero también habrá quien sí le guste lo del bot. O sea, ¿sí? También habrá quien se entretenga mucho con el bot.
Qué duro.
Güey, o sea, parece que estás viviendo en un modo así misántropo, tocayo, y que no ha salido de una cueva en 20 años. A los chavillos ya no les interesa eso. De repente, sus fijaciones sexuales son muy específicas y si de repente no tienen ese detallito, ese ápice que los prende, ya no lo quieren. Y el bot va a tener todo eso.
Va a tener todo lo güey, que tú quieras. O sea, a mí me gusta el güey así y asado con este tipo
pero
de
no
cara.
Pero no te lo puedes dar. Así que...
No, pero pues puedes, o sea, es...
Virtualmente una... sí.
Mira, es, por ejemplo, la gente que ve pornografía en su teléfono y se erotiza viéndola y experimenta un orgasmo viendo una imagen, pues puede hacerlo igualmente con este tipo de bots. O sea, entiendo que es una cuestión que suena más que extraña, pero no está tan lejos de cómo se inició esto, de ver, por ejemplo, una imagen pornográfica o una foto. Perdón, o una foto.
Se me fue chueco
ahí el...
¿Saben cuánto tiempo tardo yo buscando videos de barbones sudados como para poderme tocar yo solo? Güey, el bot nada más le va a decir barbones sudados y ya.
Y estás haciendo lo mismo, no, o sea, no conoces esa persona, no, y no te es lo puedes correcto. Dar, pero puedes fantasear con ellos. Es, oye, esto es una herramienta más para tu
¿por qué te gustan los barbones sudados? Tú eres un barbón sudado, pues vete en el espejo ya.
Así le gustan, pues así le gustan, güey.
Pero ya me toqueteo de muchas veces, me gusta otro así. Dicen que la barbita raspa rico la... Bueno, pasando a la siguiente información. También los que están muy enojados son los psicólogos, porque dicen justamente lo que estás vaticinando tú, tocayo, que las personas, al encontrar ese amor perfecto y que no les va a cuestionar nada, no van a querer tener otra relación que no sea con estos robots.
Pues sí.
O con estos bots. Entonces, ahí está peligroso, pero de entrada, los sexoservidores o los trabajadores sexuales sí están bien enojados porque les van a bajar harta chamba. Vamos a ver si esto prospera, cómo le sigue yendo a OnlyFans. Porque
no, ahí... pero es que en OnlyFans hay una diferencia, ahí sí encuentras a personas.
¿Y qué tal correcto. Que yo no quiero personas?
Bueno, pero también ya hay
hay también
seres humanos artificiales.
Sí, te digo virtuales. Que en Instagram hay un montón de
cuentas que no son personas,
son mujeres ideales, pero que no existen, ¿no?
Increíblemente bellas y perfectísimas, pero inexistentes.
Correcto.
Pero bueno, para lo que mucha gente las quiere, las fotos, pues para eso pues funcionan.
Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos? Una más.
Échalo.
Rapidísimo. ¿Ustedes recuerdan que hace algunos meses comentábamos el caso de unos gemelos siameses, que uno resultó ser gay y aquí no aplicaba haz de tu hulo un papalote porque tenían el mismo?
Híjole, sí, los gemelos lavas, ¿no?
No, se apellidaban Chupareis. Sí.
Aquí no aplica y todo lo que están diciendo lo voy a exigir en cuanto los vea.
¡Qué horror! O sea, tener que compartir esa parte de tu anatomía con tu hermano siamés debe ser impensable, ¿no?
Suena terrible.
¡Cállate el ombligo! Que ya salieron unas parejas de siamesas, pero en esta ocasión, digo, nos enteramos de la existencia de estas mujeres porque desafortunadamente trascendieron el mes pasado, pero ellas estaban unidas por el cráneo y compartían más del 40% del cerebro, lo que hacía imposible que
las
separaran.
Ah, yo te oí por el cráneo y dije de que está por el cráneo.
¡Cráneo!
¡Habla bien, güey!
¡Hable bien, hable bien!
Estaban unidas por el cráneo. Dije, qué manera tan grotesca de describir el cuerpo humano, pero bueno.
Una de ellas tenía un problema en la columna y caminaba o avanzaba con una silla de ruedas que empujaba a la otra, la que tenía sus piernas bien y perfecto. Pero ellas nacieron en 1962. En el 2007, agárrate, que le dice a su hermana, ¿sabes qué? Yo nunca he sido mujer, soy hombre y voy a empezar mi tratamiento hormonal. Te guste o no, tómala. O sea, güey, okay. Si empezaba su tratamiento hormonal, eso también le iba a afectar a ella. Entonces las dos iban a estar, bueno, uno
claro,
iba a estar bigotón y la otra iba a estar...
comparten el torrente sanguíneo, órale.
Sí, y quiero empezar a tener prácticas sexuales con mujeres. Y la otra fue así de no, no, por favor. Llegaron a un acuerdo, empezaron a dormir, suena irónico, pero en recámaras separadas.
¿Cómo?
Te di cuenta, tenían cada una su recámara, pero una hacía el esfuerzo por dormirse y se iban las dos juntas, o bueno, él y ella se iban juntas, y en lo que la otra estaba dormida, ella hacía lo que quería en su recámara, despertaba, entonces se iban a la otra recámara. Era una manera como de desconectarse. Okay. Y fue al acuerdo que llegaron, en donde sí podían tener las prácticas sexuales, bueno, ella con otra mujer, que nada más tuvo una, nada más una, y fue por pago. Y después dijeron, no vamos a iniciar con la terapia hormonal, porque pues, ¿yo qué? Fue el acuerdo que llegaron. O sea, desde el 2007 hasta el mes pasado que trascendieron, vivieron esta vida.
Digo, y esa esto es una se cuestión muy peculiar. Y qué bueno, ¿sí? Qué bueno que están pues que están vivas, pero a mí siempre este asunto de estar unido físicamente a otro individuo me parece inimaginable.
Claro que sí,
por ponerlo de lo más leve.
Si así nacieron, es la realidad que conocen. Entonces,
sí, hombre, pero llega un momento como este donde dices, espérame tantito.
La individualidad existe.
Sí, sí,
pero
existe.
Bueno, por lo menos encontraron su acomodo, ¿no? Su forma de poder ser felices ambas.
Sí, y esto se los cuento porque si ustedes piensan que están teniendo un día difícil, piensen en lo que sería si tienen que estar compartiendo el trasero con otra persona. Piensa. Ahí se los dejo. Y
no,
me
pues tú sabes de
en
eso,
Instagram
¿no?
Soy como siéntete.
Qué bárbaro.
Y rapidísimo, siempre se me olvida. Los espero hoy en la noche en Qué Importa con un reportaje bastante interesante que tenemos el día de hoy. Hipnotízame esta. Fui a platicar con un hipnotista y lo logró. Hizo que yo me comportara como la guapísima Sofía Rivera Torres.
No me digas, ¿te lograron hipnotizar de verdad?
Sí, un poquito.
Y lo que gran único que se te ocurrió fue actuar como mi esposa. ¿Sabes la confusión que me va a crear eso en la mente?
yo quería sentirme como una mujer hermosa, hermano, entonces te friegas.
Uy, no me lo pierdo hoy en la noche, aunque tenga pesadillas después. El reportaje de Eduardo Iniesta y la hipnosis, excelente tocayo. Y ahora sí, haz lo tuyo.
Señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo.
Gracias. Qué amable, tocayo. Qué detallazo.
Yo
y bueno,
sacó popote.
Chupó manguera.
Y come tubo.
Y ya Hierro. Es Iniesta.
Gracias, mi querido tocayo. Y el tótem del día de hoy se va a llamar...
Señales para saber que una pareja no va a funcionar cuando mi hermana siamesa no quiere tomarse su terapia de hormonal.
Bueno, ese es el top 10. Señales para saber que una pareja no va a funcionar. Si quiere usted participar, es a través de @lacornetafm. Volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Son novios, se quieren, se dan besos en la boca. Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador hablaron por teléfono. Se va a presentar el 27 de abril la entrevista, la primera que concede el exmandatario mexicano desde el exilio, autoexilio. Hablando pues de todo, se llama
¿sabes lo primero que se oyó en la llamada? ¿Qué? ¿Talía? ¿Eres tú? No.
Y bueno, en estas entrevistas y en este libro, el expresidente Peña Nieto, perdón, habla de cuando se reunió con Andrés Manuel López Obrador y dijo que comieron algunas veces, que tuvieron una buena relación. Y esto ya lo confirmó el presidente de México. Esto dijo AMLO el día de hoy.
Yo no hablé con él hasta después de la elección. Ya que fui presidente electo, hablamos creo que en 2 o 3 ocasiones. Personalmente estuve aquí en 2 ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos.
Ok, tamales de chipilín, chanchamito, ¿qué se le ofreció al entonces presidente por parte del presidente electo? Eso es lo que queremos saber, detalles, presidente, menú, plática, sobremesa, ¿qué se bebió? ¿Qué se chuparon? O sea, es lo que quiero saber, ¿qué se chuparon? ¿Verdad? Exacto, eso es lo que yo quiero saber.
¿Cuántas botellas y de qué?
Correcto.
No lo sé. Pero bueno, el presidente López Obrador siempre le ha agradecido a Peña el gesto de no haber intervenido en la elección, de no haber hecho una elección de Estado.
Contra él.
Eso dices tú, pero eso no se ha documentado, no se ha demostrado.
A ver, ¿no te acuerdas de la metida? Así, sacar el pie para que se cayera el candidato hablando de unas bodeguitas.
Ricardo Anaya nunca tuvo posibilidad de ganarle a López Obrador.
Por eso, pero el escandalito, ahí se vio claro, por favor. O sea, el espaldarazo de la administración de Peña Nieto a
son
la llegada de Andrés Manuel López
Obrador.
Lo
que están haciendo son supositorios.
Sí, son supositorios.
Y ya sabes dónde
son,
van esos supositorios.
Pero... queda claro, porque además de todo, acuérdense
cómo se
refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador al licenciado Peña Nieto.
Pues no, es que no le robó la elección como Calderón y fue un demócrata al final de su gestión.
Y además, o sea, no lo ha criticado, o sea, por encimita, no lo toca ni con el pétalo de una rosa.
Si
pero bueno, el que no lo vea...
tenemos exacto. A este par de verduleras,
esta
con,
sí que se
con
lleva
perdón
mal.
De las verduleras, a
sí,
este par de rijosas, peleoneras...
escandalosa.
Y que son senadoras. Esta es la máxima tribuna de nuestra nación, el Senado de la República. Y así se comportan nuestras legisladoras Lili Téllez, que ahorita no tiene partido, pero que no está en el PAN, ¿no?
Está en el PAN.
Estaba en Morena, luego brincó al PAN.
Y Lucía Trasviña, que bueno, pues evidentemente el discurso es que todo lo que venga de los opositores es una mierda. Entonces escuchen estas dos señoras dándose bolsazos.
Vean aquí juicio político para la traidora entreguista, para esta mujer
ella
que no
es,
merece ser senadora de la República,
dice puras malas
mucho
palabras,
menos,
ya la conocen.
Mucho menos.
Vean,
está
vean no vinieron
al heroico pueblo
vean
de
bien,
Sonora.
Bien,
es una espuria, es una mercenaria,
no
es una cruel
vean.
Mujer. Es una bandida y
ridículas es una... las dos.
Desgracia eso.
Sí,
es
sí,
lamentabilísimo.
Sí, sí.
Y bueno, en el debate, el primer debate presidencial, Xochitl Gálvez tuvo una participación menos que destacada. Ella misma lo reconoce y ahora piensa reagrupar fuerzas y lanzarse con mucho más enjundia. Esto comentó Xochitl. Adelante.
Es que la gente no te quiere de huipil. Porque una presidenta no puede traer huipil. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre, que sí lo uso, pero me incomoda. Y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad. Me sentía fingida. Entonces, creo que voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar y voy a ser yo. Y si me quieren como soy, adelante.
Pues tiene que enfocarse más, sin duda, en el debate. Sí estuvo nerviosa, estuvo imprecisa.
El problema fue el traje sastre. Eso
no,
fue
el problema fue el nerviosismo y el no ser puntual con las preguntas.
No,
en
pues
el
exigir respuestas. El traje sastre.
Y en oír una serie de mentiras y de información falsa y dejarla pasar. O sea, ahí estuvo el error, Xochitl. Yo creo que eso es lo que habría que mejorar. Pero bueno, ¿sabes quién murió ahogado junto con su madre?
¿Quién? No me digas, qué tragedia.
El Hobbit Bermúdez. Murió ahogado junto con su madre. Adelante, Hobbit, ¿cómo moriste? Dinos.
A mí me da miedo el agua. No sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida. Yo morí ahogado. junto con mi mamá en ese momento.
Él murió.
¡Ay, no!
Murió ahogado en la Atlántida. Está bien, ahí está la Atlántida hundiéndose. El continente perdido.
Ahí va el Hobbit ahogándose con ahí su mamá.
Y bueno, abrazo, discusión tremenda. Bermúdez,
pero...
Sí. Es, pues está buena su fantasía, ¿qué tiene de malo? Sí, Tuca Ferretti discute durísimo con Ricardo Peláez, le dijiste hace rato. Sí. Ricardo Peláez, el rifle del deporte. Así le dicen, ¿no? Ese es su nuevo apodo. Es Peláez, el rifle del deporte. Es una pistola. Le Peláez. Mandamos un saludo. Bueno, el asunto es que discutieron acerca de la mala actitud del jugador este que le echó los láseres,
Nahuel
Guzmán. Nahuel Guzmán. Y bueno, se dijo lo siguiente.
Sí, entonces, rescíndele su contrato.
Córrelo al
tú jugador. Tú no me vas a dar órdenes.
No, tu casa, son nuestras.
Director, ni tú a mí.
No. Ah, no, ¿cómo que
ni
no?
Ni tú si yo como traje. Directivo a mí.
Yo te traje al
director. Deportivamente.
Pues entonces te vas.
Córreme.
Pues te vas.
Ah, pues me voy.
¿Ves lo que provoca? ¿Ves lo que provoca la
abuela? ¿Sabes qué? Si esto, a ver, nuevo, no podemos imaginar que está, por ejemplo, no sé, una pareja discutiendo y hay un niño ahí que dice, y entonces tú te vas, tú a mí no me das órdenes, pues me voy, pues vete. ¿Ves lo que causas, papá? Y así, a eso me sonó.
Bueno, Max Verstappen y Checo Pérez tuvieron un diálogo en el cual hablaba Max de que la planta típica de su país son los tulipanes. Pero Checo Pérez tiene otros datos. ¡Adelante!
Esta es la flor que se asocia con mi país. Es el tulipán. Checo dice... La mota, güey, no te hagas.
La mota se asocia con los Países Bajos porque fue de los primeros países en legalizar su consumo. Ya en mucha parte de Europa se puede consumir legalmente. Pero pues sí fueron punta de lanza. Próximamente el primer útero artificial, están planeando hacer una fábrica de bebés que podrá producir hasta 30,000 bebés al año fuera del vientre materno. Esto ya estamos viviendo el futuro.
Está muy bien para las personas que no pueden tener por alguna razón fisiológica un hijo. Aquí hay una opción más para que puedan procrear. Y bueno, les tenemos también buenas noticias. El primer corazón que viaja casi 7,000 kilómetros a través del Atlántico para llegar a ser trasplantado. Buena noticia y otro milagro médico.
Y no solo eso, también acaban de anunciar el descubrimiento o la creación de una prueba de sangre que puede detectar el cáncer antes de que se forme un tumor.
Buenísimo.
Esto sí que va a salvar millones y millones de vidas. Y el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Señales para saber que una pareja no va a funcionar.
Híjole.
Mándelas a arroba la corneta FM. Son las señales de que una pareja no va a funcionar.
Por ejemplo...
Como por ejemplo...
Te corta el lunes y quiere volver el viernes para salir el fin de semana. Pues
eso no va a funcionar. ¿Cómo? O es que subió una foto a redes sociales dándole un beso a otra. ¡Ver!
¿A otra vez? No me digas.
¡Otra! Porque la semana pasada ya subió una. ¡Es horrible!
Era pero una bueno. diferente. Bueno, esto es más aquí en La Corneta, pero ahora escuchen, por favor.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta
Espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
Oír el cuento de que el Hobbit se ahogó en la Atlántida junto con su mamá en aquel entonces, ¿no? Eso es increíble. Y esto que van a oír ahorita también suena increíble, pero no. Esto sucedió, o esto más bien no sucedió. Escuchen a Montserrat Oliver, una de las mujeres más bellas que ha nacido en México, y nos revela
que han pisado la tierra, güey.
Que han pisado la tierra, sí, es una supermodelo. Una mujer espectacularmente bella. Y bueno... Montserrat revela en una entrevista que se casó virgen y se divorció virgen. No van a creer lo que van a oír ahorita.
Va. ¿Por qué te casaste virgen y te divorciaste virgen?
Bien que te sabes mi historia.
Tengo curiosidad.
Yo también.
Porque pues no sé, no algo fallaba ahí, no podía estacionar el coche en el garaje, el hombre.
¡Ay! Ok.
Ok. Sí.
¿Y cuánto duraste de casada?
4 años.
¡No seas payasa, Montserrat!
4 años, porque yo era chapeada a la antigua, mocha, me casé para toda la vida y pues ya se dará algún día, hasta que me dijeron, óyeme, no. Me acuerdo que el padre Peter, que en paz descanse, se acaba de morir, Peter Coates de Los Legionarios,
ajá,
me dijo, es que eso no es matrimonio. Y no sé qué, y no sé qué. Y entonces el padre coachándome y yo que lo dejo.
Oye, también. Pero espérame, ¿cómo puedes no tener relaciones con un señor 4 años?
Pues imagínate lo nerd y de verdad, no es broma, me da hasta pena decir.
No, pero es que está rarísimo, también este cuate muy raro.
Pues sí, y yo, bueno, ya no voy a contar más cosas, porque tampoco, pobre hombre, pues ya sí, le pobre. Va bien con su familia y todo.
Pues bueno.
Sí, gracias a Dios.
Muy extraño.
Le mandamos mucha luz.
Ok, a ver, 4 años.
Cámara, ¿pero te das cuenta de esto? Monserrat Oliver gastó
sí.
4 años de su vida en nada.
Sí. Esto es terrible, 4 años... Para nada, pero bueno, ella dice curiosamente además que estaba chapeada la antigua. A lo mejor era el maquillaje el problema. Bueno, quería decir chapada la antigua. El
porque
asunto
yo
es
era
que...
chapeada la antigua, mocha.
Chapeada
la antigua.
Con colorete.
Chapada la antigua. Bueno, por alguna razón, yo no sé si este hombre tenía una especie de disfunción, si tenía algún problema médico, alguna condición que pues no le dejaba pues hacer lo que tenía
estacionar
que hacer.
Estacionar el coche donde lo tenía que estacionar.
Ahora... Estaba casado este señor con, repito, una de las mujeres más bellas y que me gustó como lo dijiste tú, que ha pisado esta tierra. Aparte de agradable, inteligente y demás, es una
educada,
mujer bellísima.
Amable, hasta todo.
¿Cómo puede ser? ¿O será que le imponía? Se levantaba todos los meses, güey, es Montserrat Oliver, güey. ¿Qué hago? Es Montserrat, güey. No sé cómo pasó
pero
esto.
¿4 años?
Sí.
O sea, tuvo ahí, no sé, como 1500 noches para intentarlo. ¿Y días?
Ahora,
¿y no?
Por lo que puedo escuchar, Montserrat era una chica, uno muy joven y después muy tradicional y a lo
chapeada
mejor...
Chapeada a la antigua.
Era, sí, exacto. Era también él un tipo muy, no sé, a lo mejor muy religioso, muy... Alguna cuestión ahí no funcionaba como debía y por lo que dice Montserrat, pues este señor ya tiene familia, ¿no?
Al parecer ya resolvió el tema que tenía.
Pues sí. O a lo mejor el
y
señor
le manda
era...
mucha luz. O sea, me gustó, muy bonito lo que dice Montserrat, ¿no? O sea, a pesar de todo esto, habla con cariño de esta persona,
pues les
¿no?
digo que es una persona linda y amable e inteligente, está muy bien.
Pero 4 años de matrimonio y la dejaste ir y se te fue viva, ¡no!
Pero
ser.
Yo creo que ahí había algo más, no es que la dejaste ir, ahí había una imposibilidad de alguna manera, ¿no?
Pues sin Yolanda, Montserrat.
No, o a lo mejor él tenía otro tipo de... No sé, yo qué sé, no quiero meterme más porque es un poco grosero. Pero
oigan,
bueno.
Y la nota que está dando vueltas ahorita en todos los periódicos y en redes sociales es Dana Paola. ¿No que quiere cambiar su nombre ahora a Dana nada más? Pues Dana está en riesgo de ser cancelada por el Tribunal de la Santa Inquisición de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo Dana Paola? ¿Cuál fue su terrible pecado? Esto.
México, España.
España.
¿Sugar Mami o Sugar Daddy?
Sugar Mami.
¡Eso!
O sea, ella dijo rápidamente de bote pronto que qué prefiere, si México o España. No dijo, o sea, yo creo que exageran, güey. O sea, ¿qué le gusta más? Pues, le gusta más España, le gusta más... Si dijo España, ¿cuál es el pedo?
México o España, pero además no ni siquiera está aclarando para qué.
O dónde te la pasas mejor, no sé cuál era la pregunta, pero como bien le dijiste a la Santa Inquisición de las redes sociales, yo creo que ya es momento de pintarle un dedote, así bien erguido y en la cara, porque ya estuvo bueno, güey.
Yo soy mexicano y de ninguna manera me siento ofendido por lo que acaba de decir
pues
Ana Paola.
No, y si ella prefiere España o prefiere Indonesia o prefiere Japón, es muy su problema.
Y nada ofende a los mexicanos diciendo que prefiere allá. Tú, por ejemplo, prefieres vivir en Estados Unidos, ¿no?
Pues de momento sí, soy muy feliz aquí donde vivo, sin duda.
La vida te llevó para allá por distintas circunstancias. ¿México o Estados Unidos?
¿En qué aspecto? Es que hay que preguntar. O sea, es que, no, de veras, hay que preguntar. En el aspecto, por ejemplo, de seguridad, sin duda, prefiero cómo está la cosa aquí que cómo está en México, porque tenemos un problemota en México con la seguridad. Ese es un aspecto en donde sí prefiero estar aquí. Extraño mi país, extraño a mis amigos, extraño mi cultura, mi comida, pero bueno, en otro, hay unas por otras, ¿no?
La realidad es que tú vives un poco en los dos países, porque vienes con muchísima frecuencia,
correcto,
estás por aquí a
además,
cada rato, entonces pues tienes lo
pero
mejor de ambos
bueno,
mundos.
La Santa Inquisición de las redes sociales, a mí también cualquier cosa que pongo es, tú cállate, pinche gringo. No, güey, tengo
aquí
nacionalidad mexicana y nacionalidad estadounidense y vivo, eventualmente voy y vengo a México, así que opino lo que me da la gana, ¿cómo la ven?
Pues me parece muy bien, pero lo que no me parece bien es que estén queriendo cancelar a Dana Paola por esta tontería.
Pero
que acaba
además de todo
decir.
Es gente sin qué hacer, güey, que vamos a cancelar. Yo me acuerdo de los chamacos estos, ¿cómo se llama? Mexicoamericanos, que dijeron que les gustaba más el chicken que los tacos y se pusieron como locos, güey. Pareció una estupidez y es nada más la gleba. La gente acá, ¡ah, malditos!
Yaritza y su esencia.
Yaritza y su esencia. Y luego también ahorita, y es una cuestión de reciente, criticar al gobierno es ser un apátrida y un mal mexicano. Váyanse al carajo, México no es su gobierno. No digan estupideces.
Mira, estoy leyendo un tuit aquí que dice lo siguiente. Cancelaron a Ángel Aguilar por decir que tiene sangre argentina. Uh-huh. A Yaritza y su esencia porque no les gusta la comida mexicana. Espero con ansia la cancelación a Dana Paola y que sea peor porque ella desde niña come y vive de México y su gente.
¿Qué? Eso es una cuestión como de... Suenan resentidos. Suenan
parroquial,
resentidos. Enojones, envidiosos además. O sea, ay, ahora sí nos la vamos a fregar porque tiene éxito y le va bien y ahora nos la vamos a fregar entre todos. ¿Ven lo pequeñitos que se leen cuando escriben esas cosas?
Bueno, a lo mejor estamos nosotros equivocados. Vamos a abrir los teléfonos, mi estimado Staca, a ver qué tan ofendida está la gente por esta declaración. Vamos a escucharla de nuevo para refrescárselas al radioescucha.
Al público entero.
Al público entero. Adelante, nuevo.
México, España. España. ¿Sugar Mami o Sugar Daddy?
Pero además ni siquiera sabemos de qué le están preguntando.
No, no sabemos bien.
¿Quién tiene un mejor equipo de fútbol?
Pero bueno, a ver, abramos el teléfono, a ver qué les parece. Querido público, querido y bello público de La Corneta, ¿quién habla?
Lalo, para servirte.
¿Qué pasó, Lalo? ¿Qué onda, Lalo?
Es para hacer rabiar a tu compañero que no le gusta que le digan.
¿Qué te parece este asunto de cancelar a Dana Paola? Porque en una pregunta, que además no sabemos bien de qué iba, entre España y México dijo España. ¿Hay que cancelarla?
No, para empezar no creo que, bueno, esa figura es medio extraña, ¿no? De la cancelación, pero al final de cuentas yo creo que ella puede decir lo que quiera. Uh-huh. El libre no lo hace en un tono como sintiéndose superior ni haciendo menos a México. Yo no soy mexicano, obviamente, ¿no? Si bien uh-huh. que vive aquí en la Ciudad de México y no veo ninguna afectación que deba haber por esa declaración.
Yo estoy de acuerdo. Me imagino.
Gracias por ser
también.
Un adulto maduro.
Correcto. Gracias, Lalo. Ahí nos vemos.
Ay, Lalo Lalona, bye. Lalo Cota.
Venga, a ver, ¿quién habla? La Longaniza.
Bueno,
venga, ¿quién habla?
Octavio, de Guadalajara.
¿Qué pasó, Octavio? Bienvenido.
No, pues aquí nada más para aportar sobre el tema, pues, de las cancelaciones y ese rollo.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
Pues yo digo que está mala gente, ¿no? Porque, pues, bueno, aparte, pues, al mexicano nunca lo tienen contento con nada, ¿no?
Ningún chile nos embona, tienes toda la razón. O tú ya encontraste, Octavio, el que te embona.
Oye, bájale un poquito a tu radio porque no sé si oyes que se retroalimenta y no se entiende nada. Entonces bájale tantito. Eso, gracias, güey.
Ya le bajé.
Venga.
Gracias, qué rico.
Así me decías anoche.
Bueno, ya dijo lo que tenía que decir. Adiós, Tavo.
Gracias, Octavio, de Guadalajara. Venga.
Ahora sí, ya llégale a la vez.
¿Una más o no?
Una más, para que sean tres. En tres es la medida.
Venga.
¿Quién habla?
Otro que no le baja su radio. Bájale al radio.
Bájale más.
Ya le colgó. Adiós.
Vete al averno.
¿Oíste el golpe que le dio el nuevo?
Sí.
¡Qué pedo!
¿Qué onda?
No seas grosero. Di, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en la cancelación a Dana Paola por esta declaración?
No sea mamón. O sea, ¿te parece mamón lo de la cancelación?
Sí, porque o sea, como ustedes están, como bien dicen, ¿no? No sabemos cuál fue la pregunta.
Pero oye, ¿te drogaste hoy?
¿La van a cancelar en qué?
¿En qué exacto? O sea, ¿qué es una cancelación y qué importa?
Está hasta su madre este güey.
Es una mamada. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta cómo piensa, aunque esté drogado. Yo creo que sí es una jalada un poco lo de la cancelación, ¿no?
Pues sí. Pues igual lo que le hicieron. ¿A quién más le hicieron? ¿No?
A Yaritza y su no sé
qué. Ajá, madre. O sea, es una mamada. O sea, si les gusta más, como bien tú dices, si a ti te gusta más este sueño vivir allí y todo el rollo, te vamos a cancelar. ¿Pero qué te vamos a cancelar? O sea...
Exacto, la mexicanidad.
No somos quien para cancelar.
No somos quien.
Tienes toda la razón, güey. Cancela Mesta. Y salud.
¡Salud!
Presina Mesta.
Ok, ya nomás quería decir su grosería el güey. Ya. ¡Presina Mesta!
Mi bendición, hijo mío.
¡Presina Mesta!
Me siento orgulloso del público de La Corneta. Nadie se indignó y se rasgó las vestiduras y se flageló por esa absurda y, mira, y no cuadra
desde declaración. Desde aquí les van unas cremotas, y perdón que lo diga así, pero unos mocotes a todos los canceladores del mundo. Váyanse al carajo.
Parece muy bien, mi estimado Destaca. Y pues ha llegado el momento de irnos a un corte, pero regresaremos con más corneta. Ténganlo por seguro, y viene el top ten que se va a llamar Señales para saber que una pareja
no va a funcionar. Como por ejemplo, cuando mi esposa le embarra el pastel de bodas en la cara a mi novia. Digo, a mi esposa. Bueno, ya no sé quién es quién. ¿Cómo estuvo?
Señales para saber que una pareja no va a funcionar. ¿Qué? ¿Qué crees que por verme feo voy a tirar la caguama?
Bueno, mande sus señales de que una pareja no va a funcionar, arroba La Corneta FM. Ahorita regresamos con más estupideces, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Algunas personas que están en una relación exclusiva no se comportan como si estuvieran en ella. Algunas personas están dispuestas a buscar una relación sexual, por lo menos, fuera del matrimonio, ¿qué? Fuera del noviazgo. Sí,
hay gente
sí.
que hace eso.
Hay gente que hace eso, y hay suficiente gente para que haya compañías que se dediquen a facilitarle sus desmadritos. Una
no
de ellas.
Una, hay muchas. Sí. Esta una es solo una de ellas.
Ashley Madison, que bueno, pues es una aplicación y un sitio para que la gente pueda pues comunicarse con otras personas con la misma proclividad.
Infieles se encuentren con otros infieles.
Correcto.
Que no quieren una relación fija, quieren echar relajo, pasársela bien y tan, sin que interfiera esto con sus relaciones de pareja estables.
Pero también se han dedicado a hacer una serie de cuestionarios que la gente ha contestado, y los resultados son muy sorprendentes y sobre todo muy raros y muy chistosos, por lo menos así nos lo parecieron. Así que ahí les va.
Fíjate que éticamente los infieles están dispuestos a engañar a su pareja, pero hay otros rubros en los cuales pintan la línea. Y esto es lo que nos llamó la atención, nos hizo muchísima gracia. Sí hay ética entre los infieles.
Por ejemplo, el 87% de los miembros de este club de los infieles de Ashley Madison prefieren ponerle los cuernos a su pareja que, por ejemplo, hacer trampa en sus impuestos. Según un cuestionario.
Es que las consecuencias de que caigan con el tema fiscal pueden ser muy duras.
Ahora, 90% dijeron que prefieren hacerle de chivo los tamales a su pareja que hacer trampa en un cuestionario para una aplicación de un trabajo, o sea, para una
solicitud
posible
de
empleo.
Qué extraño, pero lo que más me llamó la atención es que 83% prefieren engañar a su esposa
o esposo
que cambiar de proveedor de telefonía celular
o de banco.
¿Qué? O de restaurante favorito.
Sí, así sucede. Y luego chequen esto, 82% de los miembros de Ashley Madison dicen que prefieren ser infieles en su matrimonio que, por ejemplo, dejar que alguien nuevo les corte el pelo. De cambiar,
o sea,
de estilista.
Antes les son infieles a su pareja que a su estilista. Mismo caso con su gimnasio. O sea, no, yo jamás iría a otro gimnasio. Ah, no, a mi esposo le pinto el cuerno todos los viernes.
Pero no me cambio de gimnasio. Luego el 81% prefieren ser infieles que cambiar de marca favorita de coche.
¿Qué es esto, por Dios?
Che, gente. Ok.
Y bueno, pues lo que dicen algunos de los entrevistados que usan esta página es que la monogamia no va a estar a la altura de las expectativas de muchas personas. Y que a lo largo de sus vidas, pues van a tener que pintar cuerno.
Pero fíjate, ese dicho de que la persona que pinta cuerno una vez lo va a hacer mil veces, no es correcta según información de la misma página. Dicen que algunos de los miembros, es más, la mayoría de los miembros, tienen una comezón que se rascan y ya, y se acabó. E incluso, para algunos de ellos, reportan, dicen estos señores y señoras, les ha ayudado a mejorar su relación de pareja. A tener mejor comunicación y una mejor convivencia. Bueno, pues son Acuérdense que en este programa no juzgamos a nadie.
No juzgamos nada, cada quien
que haga. Y no tenemos por qué. Y yo creo que en la vida en general no hay que hacerlo.
Y no sabemos de las relaciones de los demás. Ese es tema nada más de la pareja, no incumbe a nadie más.
Correcto.
Ahora, yo siempre he pensado, pues, si lo suyo, si están los dos ahí metiéndose a esta página, ¿no se podrán encontrar de pronto?
Hay una canción así, hay una canción muy vieja, de la canción de la piña colada, en donde este güey pone un anuncio en el periódico y se lo contesta una chava con sus mismos intereses y acaba siendo su esposa. Una canción muy vieja, pero sí, yo me
seguro ha
que
pasado también en estas páginas. Pero bueno, supuesto. Damas y caballeros, llegó el momento del top 10. Gracias por su participación, gracias por todo lo que nos enviaron. Una cantidad de basura increíble.
de la que nos gusta.
De la que preferimos, sí, de la que nos encanta. Y esto se llama...
Señales para saber que una pareja no va a funcionar.
Muy bien, arranquemos con este, que es el número...
Número 10.
Y recuerden, amigos, caras bonitas vemos, trastornos mentales no sabemos.
Hasta vaya, eso es una verdad.
Deseándoles buena suerte y buena salud.
Gracias, He-Man. Esa es una verdad como un templo, ¿eh? O sea, caras bonitas vemos, pero trastornos mentales no sabemos. Y luego sale cada cosa horrorosa, güey.
Sí, locas no, como decía la abuelita del Estaca con tanta razón.
Correcto. Pero bueno, señales para saber que una pareja no va a funcionar. Esta es la número... ¡Ay! Dijo que se venía, pero se fue, para siempre, ¡maldito! Señales para saber que una pareja no funciona, la número...
8.
Esto está muy mal.
Señales para saber que una pareja no va a funcionar, no, pues, ¿ya viste? Veloz, ella tan Starbucks y tú tan café legal.
Bueno, a veces funciona, ¿eh? A veces funciona. Personas de diferentes ámbitos, casi nunca, pero a veces sí.
Los opuestos se atraen.
En las telenovelas sí funciona.
¿Será?
Pues no. Yo he visto, a ver, perdón. Yo he visto en la vida, ya en mi vida, que rara vez funciona.
No, yo he visto en tu vida, que súper funciona. No en que el tema de diferencias estratos sociales, pero no conozco un individuo más diferente a ti que tu esposa.
Sí, hombre.
Una persona sensata.
Pero venimos de un ámbito muy similar.
Responsable, inteligente.
No, yo estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando del ejemplo de ella tan Starbucks y tú tan café legal. Estaba hablando de eso específicamente.
Ah, de la cuestión socioeconómica, sí. Nada más.
O sea, sí. Eso es una realidad.
En las novelas sí sucede.
En las novelas
además,
sí pasa.
¿Por qué la manchadez con el café legal, que también es bastante bueno?
Sin duda, pero es un ejemplo, güey.
Café, 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 café
legal.
Es
la verdad. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
La número 7, señales para saber que una pareja no va a funcionar.
No, pues tenemos mucho en común, o sea,
¿sí?
Los dos tenemos el mismo apellido. ¿Eh? Nuestro papá se llama igual.
¿Qué?
Casualidad, ¿no? A ver cómo salen los hijos.
Y te van a salir medio raros, pero bueno, la que sigue.
Ahora,
número...
espérate, ese pudo haber leído también así, ¿no? No, pues tenemos mucho en común.
Claro.
Los dos somos garza, de la garza y garza.
Exacto, vamos a hacer una carnita asada con las primas, ¿no?
Y a ver qué sale.
A ver qué sale.
Bueno, saludos a todas las primas. Que, sobre todo a mi prima, la del tamal gigante.
Los prepara, los vende, así lo tiene. ¿Cómo está la onda? Bueno.
Esta malera.
Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
6.
Número 6, señales para saber que una pareja no va a funcionar. Híjole. Pues cuando en la bañera del hotel hay hielos y un poquito de sangre y amanezco ahí medio inconsciente.
Y sin un riñón. Aunque el otro día nos decía un médico, y además era criminólogo.
Sí.
Que esto realmente... nunca ha sucedido en México. No hay un solo caso documentado de esto en México.
Estábamos hablando del tráfico de órganos y nos dijo, bueno, piénsenlo tantito. O sea, para extraer un riñón y que sea viable para un trasplante, se necesitan instalaciones.
Un quirófano.
Un quirófano en forma. No te pueden sacar en un cuarto de hotel un riñón. Uno sin que te mueras y después que el riñón funcione.
Lo que sí te pueden es carterear y quitar todo tu dinero.
Sí, y drogarte, llevarte a tu casa y robarse todo. Y, o sea, tengan cuidado, pero el riñón está seguro.
Lo del riñón.
Sí, no pasa nada. Por el riñón no teman.
Qué horror. Pero vamos, sí, a la realidad. Sigue. ¿Qué número es?
5.
Número 5.
Esto se llama señales para saber que una pareja no va a funcionar. A ver, ¿cómo?
¿Cómo que tienes que regresar a las 8 al asilo? ¡Así no juego!
Además, llevamos 8 horas esperando a que te haga la pastilla y nada. ¡Ahora te quedas!
Ya me cansé de tu Alzheimer. De tu Parkinson. Estaba muy rico al principio, pero ya fue
ya
demasiado.
Ya no puedo más. Ya tengo llagas. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Hay señales para saber que una pareja no va a funcionar cuando te enteras que pone uñas.
¿Qué tiene?
En las espaldas de sus clientes. ¡Ay! ¡Aráñame!
Okay. O el clásico, ¿no? Ah, pues es que estamos en tratamiento. No, es...
Es que estamos en tratamiento. Él trata y trata y yo miento y miento.
El tratamiento, qué horrible.
Tratamiento.
Este es terrible, pero es de mis favoritos. ¿Cómo gozo este audio? Señales. Señales para saber que una pareja no va a funcionar. La número
3.
No va a funcionar cuando te advierte:
esto me huele, me apesta.
No va a funcionar. No va a funcionar. Le apesta la campechana. Vamos a la que sigue, que es la número.
¿Nunca te ha pasado que te apeste la campechana así muy cañón? La campechana.
Sí, que haces cara de Kiko acá.
Pero te aguantas, ¿no?
No, pues o sea, es de caballeros.
Es de hombres.
Estás a lo que estabas, ¿no? Ahora terminas.
Yo te puedes parar y abrir una ventana o algo, pero...
Discretamente. ¡Ay! Hace falta un poco de aire fresco porque...
Y nevando, un pinche frío del...
¡Cierra eso! No, tú cierra eso. Vamos a la que sigue, que es la número...
2.
Señales para saber que una pareja no va a funcionar.
¿Me quieres?
No.
¿Te gusto?
No.
¿Piensas en mí?
No, tampoco.
Bueno, ok, me voy.
Espérate, pero es que no me preguntaste si te amo.
Ah, ¿me amas?
No, y ahora sí ya te puedes ir. qué feo. Qué feo. Qué fea gente, güey. ¿Quién mandó eso?
Espérate, no me has preguntado si te amo.
¿Me amas?
No. Ya llégale a LB.
Ahora sí. Nada más quería que lo supieras.
Ábrete, patasqueña. ¿Qué? Ya solo queda la joya, sí, de la corona, ¿verdad?
La joya de la corona, the jewel. Venga.
La número...
1.
Número 1. Señales para saber que una pareja no va a funcionar.
Ay, amiga, dime... ¿Por qué eres tan tóxica con el señor Prieto, que es tan lindo Prieto?
No, es muy celoso. O sea, si él me cela a mí, yo también celo a Prieto. ¡Durísimo! ¡Lo celo todos los días! ¡Es horrible! Pero bueno.
Es increíble que este programa, 2 horas diarias de pura imbecilidad, bueno, siga al aire, pero después de 13 años.
O sea, pueden ustedes, por ejemplo, leer un libro, pueden ver un documental.
Claro, estudiar algo.
Estudiar algo, o pueden oír este programa. Dormir, exacto. Pueden hacer lo que quieran, en realidad. Si están aquí es porque quieren, ni modo.
Ay, se los agradecemos de verdad con el alma.
Sin duda. Yo se los agradezco con el arma. De verdad, la corneta es una de mis actividades favoritas del día, pero esta corneta ya se terminó.
No importa. Que, hay más corneta disponible en Amazon, claro, Music, el capítulo de estreno de la corneta extendida, nuestro queridísimo podcast, que cómo amamos hacerlo. Hoy grabamos un capitulazo que les vamos a presentar muy pronto, pero el que acabamos de estrenar también es enorme y tiene que ver con perversiones sexuales y los hombres y mujeres más perversos de la historia.
Así es, de la mano de una sexóloga y terapeuta y una historiadora nos enteraremos de los seres humanos más perversos de la historia. ¿Cuál es una perversión? ¿Cuál es un gusto? ¿Dónde están los límites de lo, digamos, tolerable en cuanto a las perversiones humanas?
¿Qué es un fetiche y qué es una perversión? ¿Cuál, exacto, es la diferencia entre ambas?
Se pone bueno.
¡Ay, ya no andes de fetiche!
¡Ay! Oye, otra cosa que les queremos decir, porque hay mucha gente muy confundida, es que hay una repetición de este programa en W Radio, ¿ok? Nada más que no es inmediatamente, no es ahorita, es hasta las 4 de la tarde en W Radio.
W Radio, mucha gente, de 4 a 6, ahí sí, estamos.
Han estado preguntando que por qué, que si ya quitaron la corneta. No, ahí
sigue. Se recorrió una hora nada más.
Empieza a las 4, así que si quieren escuchar por alguna extraña razón este programa en W, pónganle a las 4.
Y nos vemos en la noche allá en Imagen Televisión, canal 3.1, en punto de las 11 p.m. Estará con nosotros Eduardo Iniesta, que trae un reportajazo, según nos acaba de hacer saber.
Fue el hipnotista, y lo hipnotizaron y lo convirtieron En la esposa de Eduardo.
En Sofía Rivera Torres. ¡Qué horror! Eso me va a generar pesadillas.
Imagínate. Bueno.
¡No, no me quiero imaginar eso!
Ok.
Me parece esto, francamente repugnante, no me lo pierdo.
A mí también, pero no se lo pierdan. Ahí los esperamos en la noche en Imagen Televisión. Y bueno, en este momento lo único que queda por decir es...
Ya estoy hasta
la... ¡LB!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.